primero comentarle a la población de que este es un profundo compromiso que tenemos desde el gobierno, poder hacernos cargo de la alta sensación de inseguridad que estamos viviendo, que lo hemos dicho antes, no es algo que empezó este año ni hace pocos meses, es algo que se viene acumulando por una serie de fenómenos. Ahora, la estrategia, como nosotros lo vamos a abordar, tiene que ver con la utilización de todas las herramientas legales vigentes que nos permitan enfrentar el problema de manera integral. Y es así como la ley 20.502 establece que existen los consejos regionales de seguridad. ¿Por qué? Porque existen muchas mesas, muchos espacios y queda la sensación de que la gente se reúne y finalmente no se toman acciones concretas. ¿Ya? Desde esta manera, nosotros vamos a ejercer nuestra labor como delegados presidenciales, tanto a nivel regional como a nivel provincial, de poder poner el cascabel al gato y ordenar el tema de la seguridad. ¿Cómo vamos a ir desde nuestra coordinación con las policías, carabineros, policía de investigaciones, con los alcaldes y sus encargados de seguridad? ¿Cómo vamos a vincularnos también con organizaciones como las cámaras de comercio, que se han visto muy afectadas, por ejemplo, en el comercio ilícito, con las juntas de vecinos, con los coordinadores regionales de seguridad? Regional de seguridad y comunales. ¿Cómo vamos a hacer, y lo hemos logrado ya en estos pocos meses, que todas las comunas tengan sus consejos de seguridad comunal andando, que también lo establece la ley? Entonces, estamos ordenando la casa. Esta es una primera intervención donde, además de constituirnos, pudimos presentar dos y someter a votación dos decisiones. La primera es cuáles van a ser las prioridades de manejo en seguridad. Entendemos que todo es muy relevante, pero dónde vamos a poner más énfasis sin desatender lo otro. Y segundo, incorporar otros actores porque entendemos que también deben formar parte. Nuestra coordinadora regional de seguridad, la señora Marión Asís, nos presentó cómo se priorizó, cómo se generó la metodología, que a diferencia de años anteriores, concentra los datos, los datos duros, las cifras, las encuestas, los casos policiales, pero además se generaron consultas comunales. Y le hablamos a cada alcalde o sus coordinadores de seguridad cuáles son las prioridades detectadas por ellos. Eso, yo digo en buen chileno, se metió a la juguera y se puso tanto los datos técnicos como los datos de los alcaldes respecto a temas, por ejemplo, la gravedad, la frecuencia, se han ido aumentando mucho en el último tiempo y finalmente se pudo presentar las prioridades que hemos tenido y estas se sometieron a votación de manera unánime. ¿Cuáles serán? Yo creo que es la pregunta. Lo primero, infracción a la ley de drogas, ¿ya? Sabemos que tanto el narcotráfico como el microtráfico nos tienen muy aproblemados. Robo en lugar habitado, lo ha dicho nuestro general de carabineros, no hay nada más que te vulnere más que se metan a robar a tu casa. Y eso lo hemos visto durante este último tiempo con bastante frecuencia en los medios de comunicación. Tercero, la violencia intrafamiliar. Esto es algo que no puede seguir quedando al interior de los domicilios. Tiene que ser abordado, ser especificado con todas sus letras y ser denunciado. Por otra parte, lo que tiene que ver con las incivilidades, que no conforman delito, pero sí es importante porque son de repercusión social, que es en este caso la ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública. Y aquí nuestra Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, que si bien no forma parte de la mesa hasta ahora, pero se votó su inclusión, nos reporta que también la presencia de alcohol, algo que todos sabemos, pero que no había sido abordado, es que desde el punto de vista de la seguridad vial, la alta tasa de accidentabilidad que tenemos también forma parte del consumo de alcohol en esta circunstancia. Y por último, un problema que le hemos preguntado a los alcaldes que salió como el tema emergente regional, que es muy sensible, es el del comercio ilícito, que también lo estamos abordando y ahora va a entrar dentro de esta sistematización.
Bueno, me imagino que eso derivará en operativo, ¿cierto? En coordinación con los municipios, las jefaturas de seguridad de cada uno a nivel regional. Pero me llama la atención, delegado, porque es muy frecuente ver en noticias, en informaciones, temas relacionados con droga, con este tipo de situaciones. Pero ahora se incorpora el tema de violencia intrafamiliar, que de alguna manera también es una demanda que surge desde las mujeres, desde los grupos feministas también, de cómo de repente se llega tarde a intervenir en estas situaciones de medidas precautorias, de órdenes de alejamiento, etcétera, y que desenlazan en lamentables muertes, como por ejemplo la de Cassandra que tuvimos hace 3 semanas atrás. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para incluir estas situaciones de violencia intrafamiliar dentro de las prioridades también en materia de seguridad?
De todas maneras, vemos que la violencia intrafamiliar no en muchos casos, pero puede terminar y lo hemos visto así en casos que son muy dolorosos para toda la sociedad, en los femicidios que estremecen la conmoción pública. Y desde ese punto de vista tenemos que hacernos cargo en todos los ejes, en el eje preventivo, en el eje de la acción y también en el eje de la rehabilitación, porque tenemos muchas personas, y en su gran mayoría mujeres, que tienen dificultades para salir de este círculo de la violencia, para poder escapar de esta verdadera prisión, que muchas veces es económica, es familiar, es también de un alto chantaje emocional y social, que cuesta romper esas cadenas, y finalmente las víctimas suelen ser revictimizadas una y otra vez. Entonces, tenemos distintos ejes en los cuales actuar. Algo que no nos puede pasar es que en el minuto que se consume, por ejemplo, una agresión severa o de alta gravedad, o lisa y llanamente un femicidio, que toda la comuna, todos los vecinos, toda la familia nos diga, pero si todos sabíamos que esto podía pasar, ¿ya? Eso es algo que no nos puede ocurrir, y para eso tenemos que no solo trabajar en mayor eficiencia desde el punto de vista policial, investigativo, de carabineros, sino que también activar una red de protección y prevención comunitaria, de los distintos servicios públicos y también privados. Tenemos iniciativas, por ejemplo, las farmacias, la campaña de mascarilla, en la cual tú podías denunciar que estabas siendo víctima de violencia intrafamiliar, o también los fondos de denuncia, que son totalmente anónimos, y también remarcar eso, muchas personas tienen miedo de denunciar porque temen a las represalias. Existen números de denuncia anónima que van a ser el pilar y la base fundamental sobre la cual se va a tomar decisiones en el quehacer policial. Por lo tanto, nuevamente, y aprovechar cada llamado, nosotros decimos, siempre hay que aprovechar cada llamado para fomentar la vacunación y para fomentar la denuncia. Son las dos estrategias en las cuales dependemos plenamente de la ciudadanía. Y en este caso, para la denuncia, es el Denuncia Seguro, www.denunciaseguro.cl, o el 600-400-0101.
Sí. Delegado, bueno, se puede visualizar cuáles son los principales puntos donde va a estar puesto el enfoque en materia de seguridad a nivel regional y también en cada una de las comunas. Ahora, eso implica mayores recursos también destinados a seguridad, tanto en cada una de las comunas, para hacer hincapié a cada uno de estos puntos, de reforzar. Hemos visto que se han realizado estos refuerzos de carabineros que en el mes de mayo se focalizaron en Coquimbo, que durante este mes se está desarrollando en la conurbación La Serena-Coquimbo. ¿Cómo se maneja el poder contar con mayor presencia y entregar esa mayor seguridad a la comunidad?
De todas maneras, las políticas públicas requieren de inversión, requieren de poder poner dinero sobre la mesa, por así decirlo, recursos sobre todo. Y desde ese punto de vista, un ejemplo es que con los operativos focalizados que hemos tenido tanto en la comuna de Coquimbo como en la conurbación Serena-Coquimbo, se han producido mayores fiscalizaciones, cerca de 10.000 en la primera etapa. Hemos tenido más de 100 detenidos, de los cuales más de la mitad contaba con orden de detención vigente y andaban circulando por la calle. En este estamos todavía en la evaluación de la segunda etapa, que tiene que ver con la conurbación. Subjetivamente, las juntas de vecinos con quienes hemos conversado en el sector oriente, en las compañías, en Puertas del Mar, en Coquimbo Centro, nos han dicho de que sí se nota mayor contingente policial. Pero tenemos que también generar actividades más de fondo, más sistemáticas y más permanentes, ya que los operativos que son focalizados y transitorios. Para eso, primero, transparentar a la ciudadanía que este año nos vamos a mover con los presupuestos que quedaron amarrados del año pasado. Por lo tanto, mucho cambio presupuestario no es posible hacer. Es posible, pero habría que bajarle a otros y ahí en el fondo es más difícil. ¿Qué queremos hacer? Es hacer una planificación seria, un trabajo coordinado que nos permita planificar para el próximo año ya tener más holgura y que eso se pueda traducir en medidas que sean más permanentes. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que la población también sepa que la seguridad no depende única y exclusivamente de la presencia policial. Es un factor necesario, pero no es un factor totalmente suficiente. Necesitamos una coproducción de seguridad, y esto significa, por una parte, que haya presencia policial, pero también que haya articulación de los vecinos, que haya conocimiento entre ellos, que no estén cada uno encerrado en su metro cuadrado, que tengan vías de comunicación, que conozcan a sus contingentes policiales, que recuperemos los espacios públicos, las plazas, los parques, que en vez de ser un foco de esparcimiento, diversión, recreación y deporte, terminan siendo focos de delincuencia. Si recuperamos los espacios públicos, vamos a poder colaborar y coproducir seguridad en conjunto con las policías.
Delegado, hoy día también el subsecretario de Interior, Manuel Monsalves, confirmaba la presencia en Chile de carteles internacionales de tipo delictual, el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa. Hay una estrategia, indicaba el subsecretario, y si bien en la región hay investigaciones, pero nada que confirme la presencia de estos carteles, ¿se va a actuar de forma preventiva quizás con el Ministerio Público y la PDI, más que nada para prevenir que puedan aparecer e irrumpir e instalarse en la región de Coquimbo?
Sí, bueno, lo primero yo encuentro que lo que ha hecho nuestro subsecretario es muy valiente y es muy responsable también poder advertir a la opinión pública de una situación que, insisto, no se inició este año y que tiene ya más de un año en nuestro país, que también por temas políticos quizás no quiso ser transparentado, no quiso ser abordado, pero el día de hoy nosotros sabemos que independiente de los costos políticos que tenga, tenemos que hacernos cargo de las situaciones de fondo. No podemos estar mirando nuestro bienestar político por sobre el bienestar de la población. Y desde ese punto de vista vamos a abordar todos los desafíos que sean, aún estos que suelen ser más mediáticos, más crudos, más difíciles. Efectivamente, aquí en la región no existe confirmación. El día de hoy también lo conversamos con el prefecto inspector Gatica de la Policía de Investigaciones y vamos a estar muy dispuestos y muy abiertos a abordar todas las investigaciones, tanto las que ya actualmente se encuentran en curso y que por motivos obvios uno no se puede referir, pero tenemos una política en este sentido de puertas abiertas a todas las denuncias. Vamos a abordar todos los temas y también vamos a actuar de manera muy preventiva para poder evitar que esto se instale o retrasarlo el mayor tiempo posible, porque esto lo vamos a abordar también como una política nacional.
Delegado, lo voy a cambiar un poquito de plano, porque lo vimos hace una semana instalado ahí en la provincia del Choapa, en la comuna de Salamanca, muy atento a lo que se está desarrollando, este conflicto entre las comunidades y la empresa minera Los Pelambres. Finalmente, el día domingo se llega a un acuerdo entre las comunidades de Batuco, Tranquilla, con la empresa, lo que provoca que se despejen las vías y ya destrabar este conflicto que se extendió por casi un mes. ¿Cómo fue el trabajo, delegado, el poder acercar esas posiciones para llegar a este acuerdo? Falta una comunidad que es Cuncumén, que todavía tiene que entablar estas conversaciones con la empresa, pero en general se destraba ya este conflicto. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Bueno, desde el equipo de la delegación, también en coordinación con los alcaldes, con los consejeros regionales, con las mismas comunidades, con partidos políticos también, con organizaciones de base, fue una experiencia que nos tensionó, nos hizo comprender que este conflicto no se inicia en esta oportunidad ni con la rotura del concentraducto ni con un accidente puntual. Esto es algo que forma parte de una relación difícil que lleva muchos años entre la minera y las comunidades y que de tanto en vez explota y ya sea por un accidente o por una situación particular, se vuelve a encender la llama de un conflicto que no está resuelto y tiene que ver con cómo las comunidades sienten que han tenido un daño ambiental o un impacto ambiental que no les ha sido reconocido o no les ha sido compensado por parte de la minera. Eso nosotros logramos entender, que cuando hay una relación que en virtud del conflicto se maneja a nivel de cada localidad y cuando hay de pronto compensaciones o situaciones de arreglos que no son conocidos entre una u otra localidad, se despierta la incertidumbre y aumenta el conflicto. Lo vimos como en este caso puntual con la rotura del concentraducto y que finalmente al llegar a un acuerdo con la comunidad para poder hacer frente a la emergencia, el resto de las comunidades vuelven a levantarse en ese sentido y a cortar la ruta. Esto también se replicó, se pudo haber replicado en otras comunas, incluso vimos algo en Illapel, vimos también un amago de movilización en Los Vilos, y es porque tenemos que enfrentar esto de una manera integral. Lo que hicimos en este momento fue, como dice usted, destrabar un conflicto, poder resolver una situación puntual, pero nos queda todavía el desafío de cómo vamos a hacer que esto no sea pan de cada día ni ocurra como ha sido a lo largo de la historia. Viendo la prensa hacia años anteriores, estamos a punto de cumplir 4 años de una manifestación en la misma localidad de Cuncumén, donde resultó una persona con una pérdida de visión, otro con un impacto de bala, carabineros lesionados, cortes de ruta de más de un mes, disminución de la actividad minera. O sea, desde todo punto de vista, pérdidas para nuestra región en términos personales y en términos productivos. Por lo mismo, nuestro desafío era más complejo que solo destrabar el conflicto. Y creo que tuvimos buenos resultados, pero no solo en los acuerdos puntuales, sino que en cómo esto nos proyecta a poder resolver a futuro. Tenemos una sensación de satisfacción no completa, sabemos que todavía hay que recomponer confianza, en particular con la comunidad de Cuncumén, pero aquí creemos que con el trabajo y el acuerdo, un trabajo sistemático, permanente y responsable, vamos a poder generar esas confianzas para salir adelante.
Delegado, usted lo decía recién al principio también, de cuando en Vesto se vuelve a suscitar este problema, vuelve a surgir con manifestaciones y un sinfín de cosas. Por un lado, se exigía la intervención derechamente de las fuerzas de orden y seguridad para restablecer caminos y todo aquello. La respuesta fue que era la última instancia. ¿Qué diferencia se puede hacer de aquí en adelante para evitar que en 2, 3 años más o incluso en menos tiempo este conflicto pueda volver a rebrotar? O sea, lo que implica la paralización de Minera Los Pelambres en términos económicos para la región es muy grande, el 30% del PIB y más de 11.000 empleos también de forma directa.
Así es. Esto nosotros lo hemos establecido y me interesa que quede bien claro, porque es el actuar que enmarca el rol de los delegados provinciales y del delegado regional. A nosotros nos corresponde velar por el orden público, la tranquilidad y el resguardo de las personas y bienes. Para ello podemos utilizar o no la fuerza pública. Nosotros lo que hemos decidido y lo que hemos visto que a lo largo de la historia ha sido más efectivo, porque es más rápido, porque logra resolver los problemas de manera más profunda y no deja las heridas que hacen que vuelva a estallar el conflicto en corto tiempo, tiene que ver con privilegiar el diálogo. Y este diálogo, en el minuto que se agota y no queda espacio, finalmente se puede utilizar. Este diálogo se agotó, por ejemplo, cuando conversamos con camioneros y era muy difícil poder tener una interlocución con ellos. No sé si recuerdan, en ese conflicto lo intentamos 3, 4 veces durante el día. Finalmente no existía la capacidad de interlocución, no existía la capacidad de toma de decisión, no existía la voluntad de las partes, y además nosotros estábamos involucrados, que eso es algo que hace distinto ese conflicto con este, que era un conflicto entre un grupo particular y el Estado. En este caso teníamos un conflicto entre dos privados, por así decirlo, las localidades y la minera, en los cuales ellos mismos reconocían que había apertura para el diálogo. Y íbamos buscando y destrabando hasta que llegamos a un momento en el cual teníamos el último punto de discusión, que tiene que ver con la situación del impacto ambiental, la percepción de daño y la eventual compensación o indemnización. Si ese lugar de punto de quiebre, de tope, hubiese sido un punto de quiebre y no hubiese habido más espacio al diálogo, hubiésemos tenido que cambiar la estrategia. Entonces, desde ese punto yo quiero poner el realce no solo en el si se usó o no se usó la fuerza, el uso de la fuerza, sino que qué fue lo que logramos hacer, que a diferencia de años anteriores, duró menos días que las movilizaciones anteriores, tuvo ningún lesionado, no tuvo ni de carabineros ni de la población, y no dejó una sensación de fractura entre la minera, las policías y las personas, que yo creo que ese es un valor muy importante porque nos dejan un buen pie para seguir construyendo confianza.
Sí, es un trabajo que se va a realizar de manera permanente. Se quedó en ese acuerdo, delegado, de por lo menos que la empresa tenga una relación más frecuente con las comunidades.
De todas maneras, primero se comprometió a aumentar su contribución social en lo que tiene que ver también con colaboración de aspectos estatales, que en el fondo nosotros también nos gustaría que el Estado llegase con más fuerza, pero en este caso ha sido una colaboración en términos de construcción de postas, diseño de caminos y otras instancias. También nosotros nos hemos comprometido a aumentar la fiscalización en términos medioambientales, y se lo dijimos claramente a la empresa. Nosotros como gobierno, si es que tenemos que tomar medidas drásticas como lo que ocurrió en Ventanas, estamos disponibles para tomarlo. Y necesitamos tener la claridad y tener, lo decíamos, cuentas claras conservan la amistad. Aquí vamos a fiscalizar, vamos a ver que se respete la norma. Y si la minera cumple la norma, está en todo su derecho de funcionar. Ahora, sí tenemos que reconocer que la normativa medioambiental tiene un amplio margen de ser mejorada, y también vamos a abogar por mejorar la normativa medioambiental. Y por otra parte también, y esto realzarlo, porque nuestro Seremi de Medio Ambiente, que también va a liderar este proceso, fue muy enfático en plantearlo. Nuestro Seremi Leonardo Gross nos mencionó de que al firmar Chile el Tratado de Escazú se compromete a mejorar la difusión en términos de impacto y normativa medioambiental, a mejorar la normativa y mejorar los tribunales, la participación ciudadana y los tribunales medioambientales. El día de hoy tenemos solo 3 tribunales en nuestro país, en Antofagasta, en Santiago y en Biobío. Y en Biobío, tengo entendido. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que fortalecer la infraestructura medioambiental también para que la minera pueda tener las pruebas de que está cumpliendo la normativa y eso genere confianza de las mismas comunidades. Entonces, creemos que hay un amplio espacio para mejorar, hay voluntad de la minera, de las comunidades, del gobierno, de los privados, así que creo que vamos por ancho camino.
Sí. Delegado, finalmente, estos son temas a nivel regional que generan la preocupación de todas las comunidades. Se hubiese gustado también que hubiese estado la presencia de la gobernadora en el sentido de haber estado desde el primer minuto viendo este tema en particular, siendo parte de las conversaciones, del diálogo, y en la situación de materia de seguridad me imagino que también se extiende la invitación a que se pueda sumar al trabajo la gobernadora para... entendiendo que la seguridad es uno de los temas principales que hoy en día están afectando a la región de Coquimbo.
De todas maneras, nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo las convocatorias a que nuestra gobernadora pueda participar en conjunto. Esto es un trabajo en equipo. Nosotros, y quiero aprovechar de también destacar la presencia de los consejeros regionales, independiente del sector político. Tuvimos la concurrencia de los 4 consejeros regionales del Choapa, de los 4 alcaldes del Choapa también, para poder conversar esto, y finalmente cuando se habla de temas regionales que son transversales, escasez hídrica, seguridad, salud, empleo, crecimiento, desarrollo, aquí tenemos cada uno que aportar desde su trinchera, coordinados. Esto no tiene que ver ni con egos ni personalismos, tiene que ver con cómo nos coordinamos. Así que la invitación, al igual que en este conflicto estuvo a la gobernadora a participar, que esperamos también que podamos coordinarnos de mejor manera. Nosotros estamos a completa disposición de poder colaborar, y así se lo hemos establecido, de entregar la información que ella requiera, de poder coordinar nuestras agendas, eso está. Y esperamos que la voluntad que sabemos que ella tiene de colaborar pueda ser de manera constructiva, en conjunto, en un ámbito en el que todos los actores políticos formemos parte. La gobernadora es la principal autoridad democráticamente electa de la región, no es la única y tiene que relacionarse con muchas fuerzas políticas. Así que esperamos que nuestra relación vaya por ese camino y podamos colaborar entre todos y todas a tener una región con más desarrollo, más segura y más feliz.
Lo último, que antes que se me quede en el tintero, delegado, porque deberíamos estar ya cumpliendo los plazos de poder enviar la nueva información con el tema del 5%, que es algo que preocupa y sigue preocupando a la región de Coquimbo, principalmente por contar con esos recursos ante la situación de la escasez hídrica. ¿Ya se tienen información, noticias de los dineros, si podrían estar, si la información ya fue enviada a nivel central?
Sí, de todas maneras. Nosotros, esto es algo que nos tiene también, como planteamos, bien, bien preocupados. Todos los días le vamos haciendo seguimiento. Hoy día personalmente hablé con el encargado de emergencias del Ministerio del Interior. Me comentó que hoy en la mañana él estuvo en coordinación con la encargada de DIPLADE del Consejo del Gobierno Regional, y se había hecho el envío de la información. Falta completar lo que tiene que ver con el listado de beneficiarios, porque aquí esto es bien técnico, había que presentar una serie de fichas que ponernos a llenarlas ahora para poder resolver los recursos iba a ser muy engorroso. Entonces se conversó, se hizo la solicitud a nivel nacional y se permitió destrabar eso y que puedan enviar por ahora la nómina de beneficiarios, que esas las tienen los alcaldes. Tengo entendido que los alcaldes ya la tienen enviada. Si falta algún alcalde, paso el aviso de que la envíe, y que finalmente apenas esté ese consolidado y lo envíen a interior, va a salir ¿ya? Por DIPRES. Me establecieron que serían un plazo de 1 o 2 semanas que ya podrían estar liberados esos fondos, porque recuerden que tienen que darse una vuelta entre interior, división de presupuesto, interior, gobierno regional, delegación, municipios. Sabemos que todavía falta destrabar una serie de trámites, pero está toda nuestra voluntad y, como les digo, vamos haciendo seguimiento diario a estos temas.